Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000.
El descubrimiento de un nuevo mundo, ¿está en el exterior o en el interior de nosotros mismos?
La historia de un expedicionario movido por la fe en el siglo XIX, que cuanto más se adentra en el paisaje, más se aleja de su propósito, su misión y su moralidad.
Zeta Films presenta en la Argentina uno de los films europeos más prestigiosos del año.
Dijo Screen Daily, un relato absorbente de una travesía hacia el lado oscuro de la luz permanente del día.
Dijo The Hollywood Reporter, una obra de una majestuosidad desoladora que logra un poderoso impacto.
Selección del Festival de Cannes, premios internacionales en los festivales de Chicago, Londres, San Sebastián y Riga.
Dirigida por el islandés Linur Palmason, la gran coproducción entre Dinamarca, Islandia, Francia y Suecia llega a la Argentina. Gotland, un viaje en el paisaje, en la historia y en el corazón de nosotros mismos.
Sensacional estreno, jueves 17 de agosto, solo en cines.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen, ya en primavera. Así que qué gusto saludar la primavera también, después de tormentas y de climas que han ido del verano al invierno. Pasamos por las cuatro estaciones siempre en estos últimos días de lo que significa la despedida y el anuncio también de la primavera. ¿Quién no recuerda en la Argentina los días de la primavera estudiantiles que 8 sobre 10 terminaban con lluvia? Siempre. Y así se evaporaba junto con la lluvia la posibilidad de declararle el amor a la chica que te gustaba del secundario. Siempre era como un momento traumático la despedida de los bosques de Palermo, porque por lo general llovía. Y si no llovía, ya desde el comienzo del día, con lo cual las fiestas primaverales estudiantiles estaban pasadas por agua. Luego eso sucedía cuando estaba a pleno el picnic de lo que significaba la urbanidad del ámbito metropolitano puesto en derredor de celebrar la primavera. Pero ya estamos en primavera, con lo cual lo importante es celebrar una estación que nos permite realmente vivir plenamente Buenos Aires como siempre pasa con esta ciudad. Esta es una ciudad para vivir primavera-otoño, como dicen las temporadas de liquidaciones de ropa. Bueno, porque ni el verano ni el invierno son demasiado agradables para Buenos Aires, pero en primavera y en otoño es una ciudad que reverdece profundamente. Realmente los matices que adquiere Buenos Aires la convierten realmente en una ciudad espléndida. Así que bienvenido ese reverdecer de Buenos Aires para esta primavera que ya está transcurriendo, y bienvenido sea usted en esta noche de domingo a Cultura en Imagen, otro programa donde vamos a hablar, por supuesto, de lo que más nos gusta, que es el cine, las películas, la memoria, la historia, la identidad. Hablando de identidades, una semana realmente de muchas actividades hemos tenido, pues vamos a pasar revista, pero quiero saludar realmente todo el enorme quehacer que tiene la ciudad de Buenos Aires en estos días, que es impresionante. También, así como llega la primavera, llegan los eventos en septiembre, octubre a Buenos Aires, sino en el ámbito del cine no para hasta diciembre esto, ya está anunciado Ventana Sur, la Semana de Cannes, que va a ser en diciembre, bueno, un montón de cuestiones. Pero, además de lo que significan los eventos que con los cuales culmina el año audiovisual, tenemos los festivales temáticos. Y así como ha pasado Italia y ha pasado Francia, se ha desarrollado también una edición más acotada de Spanoramas, el Festival de Cine Español, con un tributo a Marisa Paredes en la Sala Leopoldo Lugones, y también un tributo extendido al programador del encuentro, Frank Gallo, que tristemente falleció muy jovencito y no llegó a ver esta nueva edición de este encuentro de cine. También se suceden los festivales temáticos en la Argentina, está también el Festival de la Unión Europea a las puertas de octubre, y además ya hemos hecho foco varias veces porque es uno de nuestros festivales dorados y es un poco el festival temático desde el cual Alemania alumbró también a Francia e Italia. Me van a matar cuando escuchen esto, pero no, es solo por los festivales estoy hablando, pero digo, es importante porque son 25 ediciones del Festival de Cine Alemán. Y esas 25 ediciones, usted recordará en programas pasados que estuvo aquí Gustav Wilhelmi, ha vuelto al piso de Radio Cultura Gustav Wilhelmi, porque tenemos además a uno de los invitados ilustres de esta edición del festival. Y por eso vamos a transcurrir toda la hora hablando de lo que significa la presencia del cine alemán en la Argentina, y además de la mano del representante de uno de los films más sonoros que ha tenido esta 25ª edición y que precisamente fue la película de apertura del Festival de Cine Alemán. Así que de la mano de Charlie Vázquez en la operación técnica, a quien le damos la bienvenida esta noche, ampliamos el universo audiovisual de este programa para dar la bienvenida, tal como señalaba previamente, a Gustav Wilhelmi, director del Festival de Cine Alemán de Buenos Aires. Así que nuevamente bienvenido, Gustav.
Gracias, Pablo, un gusto estar nuevamente.
Al contrario, no, se ve que mal no te tratamos porque volviste muy pronto. Definitivamente. Lo cual es bueno.
Es siempre un gusto volver acá y charlar con
A mí me da mucho gusto verte. Ustedes pueden buscar en el YouTube del canal de Radio Cultura y van a encontrar el programa anterior que hicimos con Gustav y con Karim Makarios, que vino a anunciar también la exposición referida a la obra de su padre, el legendario Samer Makarios. Así que es un programa mixto en ese caso, donde también incluso navegábamos las geografías de Perú y de Alemania también, porque se daba una ruta coincidente con
efectivamente con, y si me permites te comento que mi suegro, que era pintor, fue amigo del padre de Karim Makarios,
de Samer
Makarios,
el gran fotógrafo.
O sea, yo cuando estuvimos acá en la radio conversando con Karim, le pregunté si él lo conocía a mi suegro, y me dijo que, o sea, mi suegro que ya ha fallecido, pero yo después le comenté a mi señora, porque a mí me sonaba el nombre cuando conversamos, y me dijo, sí, eran, se conocían.
Fantástico. Sí. Aprovechamos para saludar a Sonia también, entonces, que se está mirando. Y el prólogo es para presentar justamente al ilustre invitado de esta 25ª edición del Festival de Cine Alemán. Él va a sonar como han sonado los últimos programas de Cultura en Imagen, cuando estuvo aquí Héctor Orestes Aguilar, agregado cultural de la Embajada de México, o cuando estuvo Luis Estrada, que vino a la Argentina a presentar Las Muertes, esa vibrante serie de Netflix, que es la primera vez que él produce una serie, pero aprovechamos para repasar su enorme filmografía, desde La Insular, La Ley de Herodes, toda la filmografía de Luis Estrada realmente es para admirar. Y así que no va a sonar alemán, pero vive en Berlín y trabaja dentro de la industria del cine alemán, y además es el montajista de una película que devuelve precisamente la quintesencia de lo que significa la traumática historia, en parte también del cine alemán, desde el costado de uno de sus personajes más ambivalentes, más complejos y, me permito decir, más perversos. la figura de Leni Riefenstahl retratada en este documental del cual Alfredo Castro Ortigosa es montajista. Así que muy, muy buenas noches y bienvenido.
Gracias, Pablo. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en Argentina comenzando lo que será una nueva trayectoria para la película. Yo siempre he pensado que las películas se continúan transformando dependiendo de la mirada única, irrepetible de las personas que lo ven. Uh-huh. Y estoy muy contento de que esta película está teniendo mucha vida, pero principalmente que está teniendo una vida por las razones que nosotros queríamos devolver a revisitar este tema desde los archivos privados, desde el primer acceso a los archivos privados de Leni Riefenstahl, para realmente ver a qué nivel estaba no solamente ella involucrada, su trabajo artístico con la ideología, y ella a nivel personal, sino entender estos mecanismos que por desgracia encontramos mucho también en la actualidad, y me refiero a los mecanismos de la mentira y de la negación, aun cuando las pruebas históricas están ahí. ¿Cómo es posible que haya discursos que son tan dañinos y que hayan sobrevivido tanto tiempo? Entonces esto es, en alguna forma, sí, un ajuste de cuentas, no para enjuiciar o hacer un dictamen de esta naturaleza con Riefenstahl, sino para aprender de ese pasado que en realidad suena muy presente. Estamos viviendo unos tiempos muy polarizados donde tenemos que ser muy críticos también con las nuevas herramientas que como cineastas tenemos al alcance, y la responsabilidad que como cineastas también tenemos, porque el cine, la imagen tiene un poder muy fuerte, seductor, ¿no? Fascinante, pero al mismo tiempo es un arma de doble filo, porque puede ser una herramienta de manipulación ideológica, como lo vimos en el caso de los documentales que pues dieron ciertamente, marcaron la línea de la propaganda de nacionalsocialismo.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Digo, una directora que hizo la manipulación de la imagen para la prosecución de la manipulación de masas, pero con una particularidad en el cine de Riefenstahl, que es lo más traumático del caso, que lo hizo con una calidad técnica y una calidad artística absolutamente admirables.
Así es.
Lo cual la convierte en un personaje de la historia mucho más complejo de abordar, me imagino, incluso desde tu rol de cineasta al momento de trabajar con esos archivos, porque hay algo absolutamente seductor en la construcción de sus imágenes, porque técnicamente son impresionantes, pero uno no puede dejar nunca de sustraerse de que ese hecho estético esconde un hecho ético absolutamente perverso, y por eso lo había presentado como un personaje perverso, porque me parece que el documental de ustedes trabaja precisamente a partir de esos archivos una mirada muy distinta, por ejemplo, al documental de Müller, que recuerdo que era extraordinario, pero donde era más que nada un cara a cara con Leni, y se veía su explosión, todo el tiempo se enojaba en el documental, ella demostraba su carácter, que ustedes muestran ese carácter férreo que tenía ella, pero a su vez logran introducirse en una noción de imaginario, de lo que miraba, sentía y pensaba Leni Riefenstahl. Quería saber un poco cómo fue el abordaje, por empezar, de esas 700 cajas de documentación, y hablando un poco de lo que significa justamente tu reflexión con respecto a las nuevas herramientas de las cuales dispone el cine, entre los cuales la inteligencia artificial es algo que está presente y que entrecruza horizontalmente el universo de la comunicación. ¿Cómo lograron recrear todo ese universo archivístico? ¿Cómo fue ese proceso para llegar a lo que se ve en el documental, atendiendo a que es un trabajo archivístico donde precisamente el sustrato de la imagen muchas veces no está? Y eso es muy seductor al momento de la recreación a nivel de lo que significa una creación audiovisual, ¿no? Ustedes omiten muchas aristas que hubiesen sido posibles quizá de la mano incluso de la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, ciertamente tengo que decir que fue todo un proceso de muchas pruebas que se hicieron en la edición para encontrar no solamente el planteamiento y los temas centrales que queríamos abordar en esta película, sino para encontrar el lenguaje formal fílmico que nos permitiera hacerlo de una manera que, a partir de este archivo que está basado en objetos, uh-huh, en imágenes, cómo lograr una narrativa que también utilizara esta fuerza de la imagen, pero para deconstruir el mito de Riefenstahl y poner las cosas en su debido contexto. Como bien dices, hay una fascinación por sus imágenes, pero en este caso es súper importante, y eso es como se ve también en Alemania, poner siempre en contexto, ¿no? ¿Cuál era la finalidad? ¿Qué se sabía de esto? Y sobre todo, después de la guerra, ¿cuál fue el posicionamiento con respecto a esa corresponsabilidad? Uh-huh. En el caso de Riefenstahl, desafortunadamente fue una negación que prácticamente buscó una argumentación defensiva al acabar la Segunda Guerra Mundial y se mantuvo hasta el final de sus días. Uh-huh. Lo cual impide para nosotros en la película tener un tercer acto, porque no hubo un desarrollo. Fue una defensa férrea, una negación, como te digo, aún cuando al pasar de las décadas se fueron entendiendo y descubriendo mucho más cosas de las que pasaron. Esto solamente pudo haber sido posible si una parte de la sociedad también apoyó que pasara así. Yo creo que hubo una parte de la sociedad alemana de la posguerra que en algún momento vio a Riefenstahl justamente como esa superficie de proyección en la que ellos se podían reflejar y verse también de alguna forma reivindicados. Porque si una persona, digamos en los 70s, cuando ella tuvo esta última participación en la televisión alemana, puede decir que ella no estaba enterada de cosas que pasaron y después no tuvo esa reflexión crítica e incluso se puso de alguna forma muy tergiversada y un tanto perversa en la posición de víctima, ¿no? Si ella, que estuvo, ciertamente tuvo muchísimo poder en el régimen, estuvo muy cercana a la cúpula del poder, directamente tenía acceso con Hitler, que pocas personas podían tener el acceso que ella tenía,
claro,
con toda la palomilla, Goebbels, Göring, sí. Steyser. Si ella, también casada, ¿no?, ya en tiempos de guerra con un oficial del ejército, ex SS, ¿no? Uh-huh. Si ella puede decir que no sabía las consecuencias que podían tener, que no sabía de las cosas que estaban pasando, que no las podía ni siquiera intuir, entonces la gente de a pie también dice, ah, bueno, si ella no la sabía, que era René Riefenstahl y que cenaba junto al Führer, ¿no? Entonces yo también tengo derecho a reivindicarme, pero es...
Entonces, lo muestran al comienzo del documental, porque sí. Yo creo que el documental, aparte, comienza, además de hacer foco en Riefenstahl, en un contexto en el cual muestran muy crudamente cómo era la opinión, no sé si mayoritaria, no quiero decirlo, pero sí una opinión muy numerosa de gente que todavía reivindicaba el momento histórico del nazismo. Eso se ve en el comienzo del documental, más allá de la figura de ella, digo, simplemente ella sí. Es como una especie de pivot, un catalizador de lo que significaba cierto sustrato social,
cierto,
que no digo mayoritario, pero sí preponderante o de manera bastante potente estaba presente todavía.
Claro, y en el caso de Riefenstahl, ella siempre quiso de alguna forma decir, bueno, yo al igual que muchos otros no sabíamos lo que iba a pasar, y entonces mi acercamiento a la figura de Adolf Hitler y al movimiento que él representaba siempre era como un magnetismo, era incluso lo super dramatizaba, porque claro, era una actriz, luego una directora, uh-huh, había hecho estos dramas, y lo cual era una forma de decir, es que era tan fuerte ese magnetismo que yo no podía hacer otra cosa, siempre, claro, buscando la forma de generar un mito en el cual ella no asume la responsabilidad. Del mismo modo en el que decía que yo estaba simplemente haciendo mi trabajo, lo mejor que podía, un artista contratada por el régimen. Exacto. Para hacer esto. Creo que ya son argumentaciones que después de haber navegado en este mar de archivos que tenemos, de haber escuchado la forma en la que ella se expresaba con sus seguidores, llamadas telefónicas, cosa que ella misma dejó en el archivo porque era imposible que una sola persona lo manipulara o lo cuidara tanto, ¿no? Desde luego que cuando tuvimos el archivo sabíamos que no íbamos a encontrar este smoking gun, ¿no? La imagen de ella con la foto entrando al campo de concentración y firmando. O sea, claro, eso sabíamos que si existió no iba a estar ahí. Pero entonces era toda una tarea de buscar qué se le resbaló, qué olvidó quitar, ¿no? Claro. Y creo que ella misma, y por eso la película está construida desde el montaje de esta manera, ella misma nos dio los elementos para, utilizando sus propios materiales, poner en evidencia estos mecanismos de la mentira y de la negación y trabajar con la yuxtaposición de todos los elementos fílmicos para cuestionar, poner, contradecir, abrir una duda, ¿no?, en el espectador. Y todo esto, aún con el riesgo que nosotros teníamos y sabíamos de que puede haber mucha ambivalencia, pero por eso fue tanto tiempo de trabajo para encontrar el punto justo en el que nosotros consideramos, ok, aquí está muy claro lo que el planteamiento que estamos haciendo, pero no queremos desde el principio de la película dictaminar o poner un tribunal, sino queremos que se trata de comprender, de entender qué es lo que pasó y cómo es posible que esta figura hiciera lo que hiciera. Y
un poco que los hechos hablen por sí mismos.
Claro, que hablen por sí mismos, pero también que el espectador tenga ese ejercicio crítico y también emocional de enfrentarse a lo que está viendo y él solo sacar estas conclusiones. Claro. Porque de otra forma, pues hubiéramos trabajado con un comentarista desde el principio, muy explícito, un acercamiento no tan artístico como el que hicimos. Pero el hecho de que nosotros queríamos también que esto fuera una obra de arte cinematográfica, que también tuviera una calidad artística visual, ¿no?, utilizando los materiales de Riefenstahl, porque claro que se prestan para hacer este tipo de película.
Bueno, eso quería saber, como montador, ¿dónde está el filo de la navaja para el momento de hacer el corte de los materiales filmados por Leni Riefenstahl, particularmente los dos que glorifican al régimen nazi, y hacerlo desde un lugar donde, como montajista, le permitas a la nueva audiencia ver lo que significaban esas imágenes, pero justamente no llegar al momento de glorificación de eso? Exacto. ¿Dónde está el corte? ¿Cómo fue ese trabajo?
Esa es la pregunta del millón. Esa es la pregunta del millón y esa es la razón por la cual tuvimos que hacer varias pruebas, tuvimos que trabajar con un equipo. Tardamos 18 meses en editar la película entre 3 editores, con 2 asistentes, un equipo de principalmente 3 archivistas, trabajando en conjunto con las instituciones que nos ayudaron, desde el Fotomuseo, la Biblioteca del Estado y la Cinemateca, cada quien con sus especialistas. Pues fue un proceso de ir justamente, incluso a veces desde el principio, pasándonos un poco en el, vamos a decir, este polo de la afirmación, aún con riesgo de reivindicar, pero para ver cuál es el potencial del material y también explorando hasta qué punto necesitamos hacer tan explícita una crítica o una contradicción. Y creo que, o sea, yo estoy muy satisfecho sobre todo por las reacciones del público, que son las que nos confirman, aún que cada quien tiene y se fija en aspectos muy específicos, nos confirman que sí están entendiendo la película desde... Y captando estos mecanismos que nosotros queríamos poner en evidencia, ¿no? Eso y sobre todo, pues, los paralelismos con la situación actual, ¿no?
Y quería la pregunta compartida antes de ir a un tema musical que va a ser precisamente la banda sonora de la película de Riefenstahl, saber cómo había sido ese eco desde el público argentino con respecto a las reflexiones que brindó la audiencia al momento de ver la película, considerando que además la Argentina tiene una historia muy, muy cercana a todo lo que se narra, para bien y para mal, en los dos escenarios. Y además, de tu mano, saber si sentiste alguna diferencia con respecto a las preguntas locales, con respecto a las preguntas que tuvieran lugar en otras audiencias donde tuvieron oportunidad de presentar la película, ¿no?
Claro.
A mí realmente me asombró por una parte, lógicamente yo soy de origen alemán, tengo unos cuantos años, o sea, para mí Riefenstahl también no es un personaje al que he conocido, pero sí de referencia, si uno está en el ambiente del cine también la conoce.
Aparte pues, vivió tanto que fuimos todos contemporáneos.
Sí, efectivamente, o sea, y tengo que decir, yo de adolescente fui piloto planeado, o sea, volaba planeadores. Oh, wow. Y ella fue piloto de pruebas de la Luftwaffe en su momento. Uh-huh. Y también tiene anécdotas de piloto de planeador. Entonces para mí en realidad era una gran mujer, o sea, porque no era la uh-huh. época en la que se la, o sea, todavía no se conocía todo este trasfondo. Lógicamente, después con los años y dejando de ser adolescente y conociendo todo lo que, digamos, lo que creó el nacionalsocialismo, sabemos quién es. Me llamó la atención también, o sea, ahora cuando se dio el documental, la cantidad de gente joven que vino y que estuvo interesada y con las preguntas que hicieron durante las funciones, y cómo se la relaciona también con lo que nos está sucediendo actualmente en nuestra sociedad, o sea, no solamente acá en la Argentina, sino en todo el mundo, digamos, el avance de la derecha, de alguna manera de también negar muchas cosas, y como lo vivimos. Así que yo creo que el público entiende el mensaje de la película, ¿no? Mucha gente también conoce los documentales anteriores que hubo sobre Riefenstahl, pero que siempre estaban basados con o material de archivo público, porque el material de ella, que ella no quería entregar, no existía. Claro. Entonces, siempre ella manejaba tenía la sartén por el mango, como decimos, ¿no? Mientras que hoy en día ya perdió el mango, ¿no? Uh-huh. O sea, el material está disponible y, bueno, como Alfredo bien dice, o sea, es... no sé si lo vas a mencionar, o sea, eran 700 cajas de material de archivo y ellos buscaban la caja 701.
Así es.
No, la caja 701 que contiene todo lo que ella no quería que se supiera, que se viera. Claro. Entonces, bueno, ahora
sí, todo lo que no quería que se supiera, pero que su archivo mismo fue el que nos llevó a indagar en esa caja 701. Era un concepto que utilizábamos en la edición con Andrés, el director.
La caja de las cajas.
Sí, ¿no? La caja. Por un lado, lo que no estaba ahí, pero tenía que haber, esa era creo que nuestra nuestra premisa era que el archivo que ella dejó tenía que darnos una referencia para investigar más sobre ciertos temas. Lo cual era muy interesante porque entre más se investiga, entre más se sabe, entre más hallazgos hay, pues eso afecta al proceso también al mismo tiempo del montaje, ¿no? Y al revés, el montaje de repente da cuenta de que hay un potencial de ciertas escenas que son muy interesantes para los temas que estamos tratando, entonces ahí va de vuelta la indicación al equipo de archivistas de indaguen más por acá, busquen más sobre estas cartas, porque ciertamente no es que haya acabado la investigación del archivo y entonces empezamos, habríamos tardado muchísimos años, ¿no? No habríamos ni empezado aún. Claro. Entonces todo esto pasó paralelamente y eran dos procesos que estaban todo el tiempo afectándose, ¿no? Bueno, eso por un lado y con respecto a... Yo creo que aquí hay... sentí una... en la mayoría de los casos, una indignación de cosas que se ven tan claramente en la película, sí existe un malestar, hay sentimientos encontrados también, porque uh-huh. como bien dice Gustav, pues, definitivamente hay una calidad artística, y no solo eso, hay muchas personas también vieron este aspecto de una mujer que se abrió paso en un mundo dominado por hombres, o sea, uh-huh. para nacionalsocialismo la mujer tenía que estar en casa procreando más trabajadores, soldados,
claro.
y ella logró en muchos aspectos, a lo que nos interesa a nosotros principalmente, o sea, revolucionar también uh-huh. cosas en el lenguaje cinematográfico, no hay ninguna duda de ello, y eso es lo que genera esta... sobre todo entre los jóvenes, ¿no? Que se ponen en el papel de ella y dicen, bueno, sí, pero yo también soy estudiante de cine y quiero hacer cosas, y conocemos muchas historias de gente que lo da todo para lograr sus películas, pero de modos muy cuestionables, ¿no? Entonces, hay como un reconocimiento a la mujer, a las cualidades artísticas, a lo empecinada con que logró ciertas cosas sin las cuales no se hubiera generado ese nivel cinematográfico que generó, uh-huh. pero con un malestar tremendo porque por el documental, porque lo están viendo con mucha atención, se entiende desde dónde viene y qué es lo que sucedió a partir de eso, ¿no?
Claro.
Eso por un lado, y por otro lado, como lo comentaba, que no haya habido ni siquiera una... este tercer acto, una reflexión de ella, una autocrítica, un nuevo posicionamiento, un decir, ok, pudo haber sido de esta manera u otra, ¿no? O sea, incluso en el caso de Albert Speer, ¿no? Que uh-huh. estuvo encerrado 20 años en la cárcel, fue el único uh-huh. que no, de todo este grupo, que no fue sentenciado a muerte en Nuremberg, se le conoce también como el ok, él reconoce que pudo haber sabido, que debió haber sabido, que nadie le cree, porque bueno, era el ministro de armamento, ¿no?
Claro.
Y entonces sí lo dice, pero Riefenstahl y se mantuvo firme en su argumentación, y yo sí noté en algún momento una, incluso ya en su edad avanzada, una cierta patología que se me hace muy natural, porque después de repetir tanto tiempo y también exponerse, porque ella ya sabe que todos los periodistas querían saber sobre ella, pero es un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado los periodistas se interesan porque es de las únicas personas que puede revelar qué pasó en ese tiempo, y por otro lado ella necesita esta atención para que su obra siga viviendo, ¿no? Entonces fue una contradicción muy fuerte en la persona misma que creo que se nota, ¿no? En esta última uh-huh. escena donde uh-huh. estábamos viendo ya como preocupada todavía, dando indicaciones de dirección, de la luz, claro. para que no se le vea la arruga. Y claro, aunque se mantuvo lúcida todo el tiempo de su vida, a sus 100 años daba unas entrevistas con bastante lucidez, pero ya estaba tan aprendido su lo que nosotros le llamábamos sermón, ¿no? Uh-huh. Que repetía una y otra las mismas cosas, que ya no sabemos si se la creía o no, sí. o qué pasaba atrás.
Como la base del negacionismo, ¿no?
Claro.
La construcción de un relato y la descripción de ese relato sin ningún tipo de posibilidad de reflexión, porque lógicamente se empieza a erosionar el relato cuando...
Claro, una cosita que falle y falla todo, falla se todo, cae todo,
claro,
¿no?
Claro,
pero ¿cómo vivir así tantos años?
Y ustedes logran que se caiga todo en el documental, pero eso lo vamos a develar después de que Charlie Vázquez, en la operación técnica, nos introduzca en una pausa musical que vamos a compartir precisamente de la mano de la partitura de Freya Arde con respecto a la banda sonora, al soundtrack.
Excelente
de la película
compositora.
Riefenstahl. Excelente trabajo, y lo van a escuchar de la mano de Charlie Vázquez en esta noche de Cultura e Imagen, en este instante y de esta manera.
Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000.
El descubrimiento de un nuevo mundo, ¿está en el exterior o en el interior de nosotros mismos?
La historia de un expedicionario movido por la fe en el siglo XIX, que cuanto más se adentra en el paisaje, más se aleja de su propósito, su misión y su moralidad.
Zeta Films presenta en la Argentina uno de los films europeos más prestigiosos del año.
Dijo Screen Daily, un relato absorbente de una travesía hacia el lado oscuro de la luz permanente del día.
Dijo The Hollywood Reporter, una obra de una majestuosidad desoladora que logra un poderoso impacto.
Selección del Festival de Cannes, premios internacionales en los festivales de Chicago, Londres, San Sebastián y Riga.
Dirigida por el islandés Linur Palmason, la gran coproducción entre Dinamarca, Islandia, Francia y Suecia llega a la Argentina. Godland, un viaje en el paisaje, en la historia y en el corazón de nosotros mismos.
Sensacional estreno, jueves 17 de agosto, solo en cines.
¿Vos habéis leído la historia de Jesse James?
Ingresando a cafecito.app/Cultura en Imagen Radio, podés participar del círculo de amigos de Cultura en Imagen y asimismo asistir a los mejores eventos y participar de importantes sorteos, como formando parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen a través de la app Cafecito, cafecito.app/Cultura en Imagen Radio. Forma parte del círculo de amigos de Cultura en Imagen, forma parte del cine y la cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515 de lunes a viernes de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Luego de la tanda y de compartir fragmentos musicales del soundtrack de Riefenstahl en la mano de Freya Arde, que realmente me parece que le dan realmente una coloratura y una densidad al trabajo que refleja muy bien la atmósfera de lo que significa luego la visualización de la película. Pero queríamos volver a nuestros invitados en esta mesa, en esta noche de domingo, y hablar un poquito también de cómo se inserta justamente el trabajo y la elaboración de Arde en toda la banda sonora con respecto al trabajo que ustedes concretaron con la película, ¿no?
Sí, no, Freya hizo un trabajo realmente muy atinado. Ella incluso nos dio relativamente al inicio de la edición ya unas pruebas de música que ella sola, al haber estudiado el tema, leyó las memorias, los treatments, platicamos un poco del proyecto y llegó a la sala de edición con unas cosas que ella hizo todavía como un borrador, uh-huh. Pero que algunas de ellas funcionaron tan bien que están prácticamente, obviamente, con toda la remasterización y la producción que se necesita, pero que se conservaron en la película hasta el final, lo cual es un caso. O sea, no es muy común que uno arranque ya con música del compositor en un documental, y esto, me refiero a que fue muy atinado en el sentido de que supo identificar el tono de la música que pudiera también, en primer lugar, verlo de la ambivalencia, ¿no? Como saber en qué momentos te estás moviendo en esta ambivalencia, pero también la música es un comentario y esta película vive de comentarios no textuales, no explícitos, no de la palabra hablada, sino comentarios de la imagen, ¿no? También muchas veces simplemente la gesticulación, el acercarte a una... a un guiño, ¿no? Alguna repetición en slow motion, ya te está diciendo un comentario. Y la música de Freya Arde también fue muy buena para poner en duda afirmaciones que de otra forma hubieran sido muy arriesgadas ponerlas en este documental. Aparte de que le da una dimensión fílmica, que es muy importante, que es fílmica, es emocional y es muy importante para hacer una película que en realidad está basada en objetos, ¿no? En cosas materiales, claro. Y que necesitamos justamente elevarla a una experiencia fílmica. Entonces, un acierto grandísimo de Freya Arde, es una de las compositoras jóvenes, ¿no? Que más está produciendo ahorita en Alemania. Uh-huh. Ella es el segundo proyecto que yo tengo oportunidad de trabajar con ella. El otro proyecto no era nada lindo tampoco. Era un proyecto sobre intervención militar norteamericana en casos de genocidio en varias partes de casos como Ruanda, Bosnia, lugares así. Y entonces hubo una muy buena conocida del equipo de edición, Andreas, que le dio una libertad muy inusitada, ¿no? A Freya, y Freya que llegó desde el principio con una música que a nosotros también nos ayudó a encontrar el tono de la película. La música es una forma de comentar que va muy ad hoc con este documental, ¿no?
Claro, claro. ¿Y tuvieron en algún momento la tentación de recrear, ya sea con animación, con
No, desde luego, no, desde luego. Y esto, por eso a mí me gusta mucho decir, contar de esta etapa que fue única, y es un privilegio también, y eso fue una... Esto no hubiera sido posible si Sandra Maschberger no hubiera buscado la posibilidad de generar esta etapa de prueba, una fase, una edición test, test schnitt, ¿no? Sí. Solamente de prueba, en la que nosotros nos liberamos. Obviamente en Alemania es un tema muy delicado, el resultado tiene que estar precisamente dosificado, exactamente lo que se necesita, pero para llegar ahí pues tienes que experimentar mucho, ¿no?
Claro.
Y para saber el potencial del material que tienes, a veces tienes que exagerarlo, ¿no? Tienes que verlo creativamente, artísticamente, de una manera libre, y ciertamente sí exploramos con cómic, ¿no? Para, porque claro, cuando uno lee sus memorias y ve que todo sigue un patrón de la heroína que contra todas las adversidades logra ganar al final, o sea, todo te lo pone con una dramaturgia muy simple, como si estuviera escribiendo un guión, y entonces decimos, bueno, hay cosas que ya cuando las cuenta, ¿no?, las super dramatiza, de los interrogatorios y cómo lloraban y que los soldados, y entonces decimos, esto pasa perfecto para un cómic, ¿no?, para que la gente entienda que, oye, esto no te la puedes creer, pero de ninguna manera, ¿no? Y incluso también, por ejemplo, Andrés, que decía, bueno, ella ya no está en vida. No, como Ray Mueller, pues la tuvo enfrente, ¿no? Y tuvo que lidiar con eso. Pero entonces, ¿cómo hacer todas las preguntas que yo quiero? Y pensamos en hacer un avatar también, ¿no?
Ajá.
Pero todas estas cosas fue en un momento de prueba donde pudimos realmente ser muchísimo más, vamos a decir, como juguetones, vamos a decir, ¿no? Como mea spielerisch, ¿no? Como muy probando cosas, sin preocuparnos en las consecuencias, para ver qué cosas pasaban y qué cosas no, ¿no? Incluso también a veces son temas muy delicados, pero hace falta un poco de humor en el cuarto de edición para lidiar con estos temas todos los días,
claro,
¿no?
Todo el tiempo.
Entonces, hacer una pequeña distancia.
Sí, sí.
Y bueno, pues pasaron cosas muy, muy, muy interesantes, ¿no? Simplemente, ¿qué pasa cuando pones estas imágenes con otro tipo de música? El significado que se genera es a veces... el problema fue que muchas cosas justamente no definían tan claramente o no advertían tan claramente que había que tener cuidado con ciertas aseveraciones. Y sobre todo cuando, perdón, también probamos imágenes de formaciones actuales tal cual de las Olimpiadas en China o de los
desfiles
militares, ¿no?
Claro,
en Rusia.
Corea o Rusia.
Pero bueno, es que fue justamente el año en que comenzó la guerra en Ucrania,
claro,
que entonces nos dimos cuenta de que, a ver, este tema es súper serio, podemos experimentar y tiene que ser una cuestión artística, pero está la prioridad, ¿no? De mostrar esto como una advertencia de cosas que están pasando hoy día.
Claro.
Entonces, ahí se acabaron estas pruebas, ¿no? Y empezamos a encontrar el lenguaje de la película, que yo creo que en gran parte viene y fue una solución muy, muy, muy buena de cuando fuimos. Tenemos a Toby Cornish, que es, en realidad él trabaja mucho desde la parte del diseño, ¿no? Y After Effects, pero también empezó a fotografiar los objetos y fue a la cinemateca a ver cómo se veían en la película, la tira de celuloide cuando la pone sobre la lámpara, en una máquina igualita a la que utilizaba Riefenstahl, ¿no? Entonces empezamos a decir, bueno, si va a haber un estilo formal adecuado, tiene que ser algo que provenga de esta materialidad, de la organicidad,
claro,
de los archivos,
claro,
y del lenguaje que utilizó Riefenstahl, ¿no? Que es el video. Y por eso, en vez de retocar la imagen y dejarla perfecta, aprovechamos los formatos, las rasgaduras, lo dañado del paso del tiempo, y lo utilizamos a favor de la película para generar una estética, ¿no?
Excelente.
Lo mismo en el celuloide, tanto como en los videos, ¿no? Que uno dice, uy, llevo un tiempo que el video empezaba y era malísimo, se ve todo pixeleado y tal. Ah, bueno, pues eso vamos a explotarlo, ¿no?
Claro.
Y entonces hay como un extrañamiento a veces para poder marcar niveles de cuando estamos tratando de que eso sea tomado uno a uno, lo que estamos viendo, y cuando cambiamos algo en la textura de la imagen para decir, un comentario también, como la música. Uh-huh. Cuidado aquí.
Muy bueno.
Y cosas de este tipo, ¿no?
Muy bueno.
Entonces, sí, es como pasar de una foto a una a un video, de un video a un audio, de un audio a una carta. Y eso fue, eso tardó, pero creo que lo logramos.
No, sí, de qué manera. El documental es extraordinario, realmente. Porque uno ve toda la materialidad de un archivo y ve además lo que significa ese archivo para la reconstrucción del perfil de un personaje. Y además uno intuye la manipulación primera que pudo tener de la mano de la misma Leni Riefenstahl ese archivo.
Sí, desde luego. Las señales de manipulación estaban claras, ¿no? Uh-huh. Desde las primeras investigaciones que se hicieron de este archivo, no de ser clasificado, ya se vienen a ciertos huecos, ciertas omisiones. Y aparte de las que nosotros ya sabíamos que era un hecho que pues no íbamos a encontrar, ¿no? Como mencionaba hace rato, ciertas pruebas contundentes que la incriminaran, pues dicen los vecinos del lugar donde estaba Riefenstahl cuando acabó la guerra, que se veía día y noche una pila de humo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, podemos saber que se quemó, ¿no? Pero bueno, es que claro, no creo que haya sido la única que fue inmediatamente a deshacerse.
Claro.
Ya perdimos la guerra y...
Lógicamente.
A salvarse el cuello, ¿no?
Y, sí. Uh-huh. Y yendo a lo que significa esta comunión entre música y cine, quería ir un poco a un perfil que tiene el festival también y que lo ha tenido también en esta edición. No vamos a ir tanto a la función en sí, sino ir un poco a la génesis del proyecto que termina involucrando música en vivo y un clásico del cine alemán. Y qué clásicos, por otro lado, ¿no?
Sí, bueno, durante muchos años fue tradición del festival cerrar con una película muda con música en vivo. O sea, hemos tenido Nosferatu, Murnau, Metrópolis, uh-huh. O sea, y yo creo que aproximadamente 15 películas mudas durante muchos años, presentadas como cierre de broche de oro del festival. Ahora ya hace creo que 6-7 años que tuvimos que dejar de hacerlo porque los costos se incrementaron muchísimo y bueno, ahora que cumplimos 25 años decidimos volver a realizar esta experiencia que siempre me decían, ¿por qué no haces un festival de cine mudo con música en vivo? Mm-hmm. Así que bueno, volvimos a este tema y este año tenemos a los Buddenbrock, Die Buddenbrocks de Gerhard Lampert. Uh-huh, es una película de 1923 en blanco y negro, totalmente restaurada, es una copia restaurada, ¿no?
Y que estamos uno de los grandes clásicos de Thomas Mann, aparte.
Y bueno, cuando comento esto, mucha gente me dice, ah, no, pero si nosotros ya la vimos. Claro, hace un par de años dimos los Buddenbrock, pero en
una versión más contemporánea.
Una versión contemporánea. Aparte, si no me equivoco, también hay una, puede ser que...
Hay una versión de fines de los 50 que yo recuerdo también. Bueno, ha estado muchísimo.
Sí, pero hay una que debe ser de los 90, también, 90, sí, principios sí, sí.
Hay
del
una
2000.
De los 70 también.
Y después, si no me equivoco, hay una serie también.
Sí, esta que digo yo, de los 70. Increíble, sí, tiene una presencia muy muy sostenida, porque bueno, sí, nace de un gran éxito.
Esta que es la que vamos a dar, tiene una referencia con Argentina, ajá, porque, en síntesis, es una familia de comerciantes, una familia comerciante de que está en sus... digámosle, en decadencia.
Sí, la declinación del imperio.
Y está esperando la llegada de un cargamento de la Argentina,
sí,
que no llega, bueno. O sea, no sale del puerto. Y
quería preguntarte con respecto a la composición. ¿Ustedes le dan una copia previamente al Arma de Mogilevsky para que ellos hagan la
sí.
y se construye una partitura, o es una improvisación libre a partir
ellos,
de lo que están
ellos,
viendo?
No.
¿Cómo se construye toda la estructura de la función luego?
Eso se lo dejamos en manos de ellos. Yo también cuando voy me sorprendo.
Y siempre lo manejaron así, con todas las...
Sí, con libertad, o sea, lógicamente, o sea, hay muchas veces con las películas mudas con música, hay algunos músicos o compositores que musicalizan la película, o sea, si se cierra una puerta, tienes el sonido del golpe de una puerta, o si hay una escena de baile, ponen música de baile,
claro.
Y hay otros que improvisan sobre la... Esta es la primera vez que trabajamos con estos músicos, así que me voy a dejar sorprender.
Perfecto.
Hace unos cuantos años, lamentablemente no me acuerdo, ya no me acompaña tanto la memoria, tuvimos hasta un DJ,
uh-huh.
Era una mujer que era DJ, que musicalizó la película. Entonces, bueno, siempre buscamos experimentar algo, o sea, complementar esto de una música clásica, una película clásica con música, y generalmente tratamos que sea algo, o sea, no poner una sinfonía o cosas, sino algo más, sí. O sea...
Y no la partitura original, sino una partitura...
Sí, o sea, nunca hemos usado la partitura original.
Claro, porque
Metropolis tiene,
por ejemplo, claro.
Sí, pero nunca hemos usado la partitura original.
Excelente, así que un valor más para siempre estar atento a lo que significa el Festival de Cine Alemán y el rescate de estos grandes clásicos del cine, ¿no? Ustedes no lo van a poder creer, pero ya nos hemos pasado de tiempo. No solamente estamos cortos de tiempo, sino que ya ha volado la hora de programa. La verdad que ha sido interesantísimo. Muchísimas gracias, Gusta, por tu presencia
nuevamente aquí. Por favor, es un gusto estar acá,
realmente,
Pablo.
Alfredo, extraordinario, la verdad, esta mesa compartida.
Gracias, Pablo.
Quería ir a una última reflexión final, aprovechando todo el trabajo que hiciste desde el montaje, desde la sala de montaje de Riefenstahl, con respecto a lo que son a lo que significa el poder de la imagen y la manipulación de la imagen. ¿Qué recomendarías hoy a la gente que está todo el día con esto, con el teléfono, con el móvil, viendo publicaciones en Instagram o en formatos, digamos, en TikTok, por ejemplo? Y que en realidad probablemente 7 de cada 10 sean manipulaciones del contenido audiovisual en sí para generar una intención nueva. ¿Qué le recomendarías como modelo de atención para que uno por lo menos no se deje manipular tanto, o si accede a esa manipulación sea consciente de que está siendo manipulado, ¿no?
Claro, sí, primero... tenía claro que no, y esto también lo diría con respecto a la inteligencia artificial que bien comentaste al principio, que bueno, el teléfono y el social media, primero que ellos no mandan, ¿no? Que nosotros tenemos la opción de decidir cuándo queremos ver y qué, y frente a una fascinación, incluso una segregación de dopamina que es orgánica y que genera al estar scrolleando, siempre tenemos nosotros la fuerza de tener una decisión reflexionada, ¿no? De decidir una decisión, y que nosotros tenemos el control. Son herramientas que son muy importantes, igual las capacidades que nos va a dar la inteligencia artificial, o sea, en sí misma es que no son ni buenas ni malas, sino que depende de cómo se utilicen y de los criterios. Ahora pensando en hacer cine, que esto se va a integrar, ya está integrado, se está integrando y va a avanzar a una escala exponencial, pero que no tenemos que tener miedo ni quedarnos en la inacción, sino al contrario, ¿no? Aprender a utilizarlo y tener... y bueno, eso por nuestro lado, pero en general, o sea, de nuestro lado como individuos, pero como sociedad, lo que tenemos que generar es reforzar primero los criterios de cómo utilizar y cómo acceder a estas nuevas tecnologías, y luego el fortalecimiento de las instituciones que nos ayudan a formar a los jóvenes, ¿no? O sea, no va a quitar el dedo de renglón ahí, necesitamos formar a los jóvenes, darles aparato crítico, darles la oportunidad de saber cómo protegerse de todos estos medios. Tenemos que proteger a las instituciones que también nos están ayudando a decir, tanto de prensa como científicas, qué es el contexto real de las cosas, qué está siendo tergiversado, qué es fake news, y entonces darlo todo a estas instituciones democráticas que defienden la opinión pública, que defienden la investigación científica, que defienden el periodismo, que defienden la educación, y no quitar ni tantito ahí, porque estamos apostando en nuestra contra si lo hacemos, ¿no?
Exactamente. Alfredo Castro Ortigosa, muchísimas gracias por
gracias,
tu
Pablo.
Presencia aquí.
Gracias.
Gustavo, nuevamente muchas gracias.
Pablo, por favor,
hemos llegado al final de este programa, de esta edición de Cultura en Imagen. Nos vamos a despedir con un soundtrack más, si Charlie Vázquez en la operación técnica me lo permite. Vamos a irnos con un poquito más de la música de Riefenstahl, este vibrante documental que nos ha permitido tener en esta noche de domingo a uno de sus hacedores. Y qué lujo, ¿no? Que realmente nos permite también este Festival de Cine Alemán de Buenos Aires. Con la música nos despedimos hasta dentro de 7 días, cuando le demos nuevamente la bienvenida aquí a más cultura y a más imagen. Muy buena semana. Gracias.
Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Octubre, un mes a pura música. Octubre, un mes para vivir Chopiniana 2025. Pianistas mundialmente reconocidos para una programación de alto nivel. Sábado 4 de octubre, desde España, Raúl Canosa. Jueves 9, Pablo Rossi, Brasil. Jueves 16, André Gallo, Italia. Lunes 20, el polaco Jakub Kuzlik. Jueves 23 de octubre, cierre con Marta Noguera. Los grandes maestros de la música clásica en las mejores manos. Chopiniana 2025. Entradas en venta a partir del día 8 de septiembre en horario de 15 a 19 horas en la sede de la Federación de Entidades Españolas antes de cada concierto. Bernardo de Irigoyen, 674, Buenos Aires. Entrada general, 15.000 pesos. Jubilados y estudiantes, 10.000.
El descubrimiento de un nuevo mundo, ¿está en el exterior o en el interior de nosotros mismos?
La historia de un expedicionario movido por la fe en el siglo XIX, que cuanto más se adentra en el paisaje, más se aleja de su propósito, su misión y su moralidad.
Zeta Films presenta en la Argentina uno de los films europeos más prestigiosos del año.
Dijo Screen Daily. Un relato absorbente de una travesía hacia el lado oscuro de la luz permanente del día.
Dijo The Hollywood Reporter, una obra de una majestuosidad desoladora que logra un poderoso impacto.
Selección del Festival de Cannes, premios internacionales en los festivales de Chicago, Londres, San Sebastián y Riga.
Dirigida por el islandés Linur Palmason, la gran coproducción entre Dinamarca, Islandia, Francia y Suecia llega a la Argentina. Gotland, un viaje en el paisaje, en la historia y en el corazón de nosotros mismos.
Sensacional estreno, jueves 17 de agosto, solo en cines.